chicos, buenos días. Les habla de nuevo Vincent de FSM. Seguimos con los podcasts de marketing para restaurantes y esta vez tenemos el placer de recibir a Juan Pablo Tetay, gran amigo de Food Content Marketers, y que tenemos otra vez el placer de recibir en el podcast para hablar de narrativa de marca. Entonces, lo que van a aprender hoy es simplemente que un buen manejo de redes sociales realmente es un buen manejo de marca. Y lo vamos a conversar con Juan Pablo. Lo que vamos a hacer es hablar de por qué es importante humanizar a su marca, tener una personalidad, tener una identidad, tener todos los aspectos que nosotros seres humanos tenemos y que viene de hecho mucho que ver con nuestra misión de humanizar al sector gastronómico. Entonces les dejo este audio, otra vez nos vamos a demorar más o menos 20 minutos, espero que les guste mucho y les deseo un excelente día. Hasta luego. Juanpa, mi hermano, quería absolutamente sentarme contigo y hablar porque la última vez que nos vimos, después durante la cuarentena, hablamos de narrativa de marca, pero ya que estamos de nuevo en la jugada, ya que todo se está un poquito más reactivando, siento que es importante que estemos un poquito recordando a los restauradores o quienes trabajan en el sector de la gastronomía que es importante tener un trabajo de marca y un trabajo de narrativa, de humanizar a ese negocio para crear conexiones con la audiencia y facilitar la venta y de hecho comunicar en redes sociales. Entonces quería tenerte conmigo para que lo habláramos. ¿Qué te parece si te hacemos una pequeña introducción? ¿Quién eres tú?
Sí, Vincent, ¿cómo están? Saludos a todas las personas que se conectan a este podcast. Y bueno, no, pues yo soy periodista, especialista en gerencia de mercadeo, trabajo como editor de la revista La Barra y también como periodista gastronómico del periódico Vivir en el Poblado. Siempre pues trabajando desde hace ya 12 años de manera profesional en el sector, escribiendo desde el sector. No quiere decir que antes no lo hiciera, pero pues empecé hace ya eso, como 12 años, en el 2008, con la revista Paladares del Colombiano.
Excelente. Pues, hermano, una vez más, muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Ya, pues hablamos un poco de narrativa de marca. Cuéntame un poquito, para contextualizar a quienes nos escuchan, de dónde nace esa narrativa y más bien por qué hoy en día es importante tenerla dentro del modelo de negocio y de lo que estamos haciendo como restaurantes.
Pues finalmente creo que tenemos que empezar por decir que la narrativa de marca es importante. O sea, al final, detrás de cada marca, detrás de cada establecimiento, tenemos que tener en cuenta que tenemos o que hay una personalidad, que hay unos personajes, ¿cierto? Y esos personajes van y comulgan con una filosofía. Esa filosofía es lo que yo quiero seguir, lo que yo soy. Y ahí es donde es importante definir esa narrativa de marca. Porque cuando yo empiezo a contar mi historia, ¿sí? Cuando yo le empiezo a los demás a narrar quién soy, qué hago, pues finalmente tengo que seguir o tengo que ser fiel a una línea narrativa, ¿sí? Tengo que creerme esa historia, o sea, y aquí no es que yo me voy a inventar una historia, no, o sea, yo pues finalmente creo una historia, pero una historia real, entre comillas, pues porque como veremos también, hay otros lugares que crean ya unas narrativas ficticias, lo que no está mal también, o sea, eso depende mucho del tipo o la tipología del establecimiento, pero finalmente yo tengo que creerme las cosas, tengo que crear esa filosofía, tengo que crear ese camino por el que voy al que voy a caminar, valga la redundancia ahí. Y eso es lo importante de la narrativa. Si yo defino, por ejemplo, que mi narrativa es, no sé, la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces yo tengo que crear todo ese mundo y todo eso en storytelling se llama diegética. Y es de crear esas cosas que son como reales dentro de ese universo. Entonces, por eso es que es importante crear esa marca o esa narrativa, perdón, desde la marca. Porque si yo la tengo muy clara, si yo la tengo muy segura, eso también me va a indicar entonces qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿cierto? Y yo le voy a decir a la gente, a mis consumidores también, qué es lo que yo hago, y obviamente pues mis consumidores van a estar pendientes, y en el momento en el que yo salga de lo que soy, pues me van a decir, cuidado que te está saliendo. Pongamos un ejemplo, y un ejemplo desde la industria, ¿cierto? Desde la industria. Olivia, la pizzería, hace unos años empezó con un tema de Olivia consciente, y su narrativa es esa, consciente. Hoy en día, o sea, y entonces ellos empezaron con un tema de productos orgánicos, de no servir plástico, todo eso todavía se conserva, ¿cierto? Y en el momento en el que seguramente tengan, no sé, ahorita en esta coyuntura que vimos el año pasado en temas de domicilios, por ejemplo, si en algún momento tuvieron plástico, la gente dirá, pero ¿qué está pasando si Olivia es consciente? Entonces, miren que no se necesita de una superhistoria, ¿cierto? No hay que ponerle un personaje, un héroe. Sí, o sea, sí hay que definir esas cosas del héroe y del antihéroe porque son importantes, pero en este caso una sola palabra me cuenta esa historia, que es consciente. Ya si uno empieza a mirar, entonces uno sí empieza a definir quién es el héroe, pues el héroe será la marca. ¿Quién es el antihéroe? En este caso, como el antihéroe, o sea, como la misión del héroe es ser consciente, entonces el antihéroe es la no conciencia, por ejemplo. Pero miren que una sola palabra nos define todo el concepto y toda la historia de una marca, como este caso es el de Olivia.
O sea que esa narrativa viene relacionada con la misión o con el porqué del negocio.
Sí, sí, en cierta medida sí. O sea, finalmente la misión es lo que tenemos nosotros hacia adentro, ¿cierto? Pero la narrativa es lo que le contamos a nuestros consumidores, a nuestros clientes. ¿Y se la contamos dónde? Se la contamos en la carta, se la contamos en las redes sociales, se la contamos en la forma en la que los meseros o los cajeros nos atienden, ¿cierto? Entonces, eso tiene que estar amarrado sí o sí a la misión del cliente. Casi que uno dice, listo, mi visión es esta, ¿y cómo la voy a contar? ¿Qué historia me voy a imaginar? ¿Qué voy a crear? Y a partir de ahí es que yo empiezo a generar todas mis piezas de comunicación. Porque finalmente para eso es para lo que yo busco una narrativa, ¿cierto? Una narrativa es la historia o la forma en la que yo le llego a los demás desde mi cuento, desde lo que yo quiero pues, narrar, desde lo que queremos contar, desde lo que queremos ser, ¿cierto? Y es la forma en la que yo aterrizo mi discurso, es la forma en la que yo conecto, porque eso es lo que tenemos que pensar o buscar al final, conectar con los demás, generar sensaciones, generar sentimientos, generar pensamientos, ¿cierto? Que todo lo que yo digo desde mi historia me haga que el otro, el que está al otro lado, ¿cierto? Se mueva, tome una decisión y probablemente pues, se convierta en seguidor.
Para que esas personas al otro lado se muevan, ¿qué es el rol que juega, por ejemplo, la personalidad de la marca al comunicar con esas personas?
Sí, Vincent, uno cuando habla de la personalidad, o sea, de la narrativa mejor, pues finalmente, como decía, uno piensa en personajes, ¿cierto? Entonces el héroe en toda historia hay un héroe, ¿cierto? Miren, pues uno se va a ver Marvel, está lleno de héroes. Nos vamos a ver los cuentos infantiles, el príncipe generalmente es el héroe. Y así nos vamos a encontrar con que todas las historias tienen un héroe. En una narrativa de marca, en el tema gastronómico, ¿quién es el héroe? Pues seguramente el restaurante va a ser el héroe. Y como tal, yo tengo que darle a ese establecimiento una personalidad. Entonces, una cosa es la personalidad de la marca, pero otra cosa también es la personalidad de ese, como de ese representación que se nos tiene en el restaurante como tal, en esa parte de lo que sería como, si yo me imagino al restaurante como una persona, ¿cómo sería, cierto? Entonces ahí es donde empiezo a jugar un poco con esa imaginación, ¿cierto? O sea, mi restaurante o mi establecimiento gastronómico será valeroso, será considerado, ¿sí? Y finalmente todas esas características deben trasladarse a la forma en la que desde todos los puntos de contacto yo le llego al consumidor.
Excelente. Vení, y bueno, hemos entendido, por ejemplo, lo importante de crear la narrativa según las cosas que uno cree, que uno quiere transmitir a través de su negocio, de sus valores. Se vuelve efectivamente un héroe, perdón, que lucha contra algún mal, puede ser, o algún reto o problema, y lo hace de manera, pues le hace con alguna personalidad para crear como lazos emocionales con su comunidad. ¿Tú qué opinas hoy en día frente al tema del sector gastronómico? En porcentaje, ¿qué sería la cantidad de emprendedores o marcas que apliquen esa recomendación?
Pues yo creo que hay quienes ya lo están entendiendo, ¿cierto? Hay quienes lo hacen y quienes escogen una forma de hablar. O sea, hay una cosa, es que es importante y es que hay quienes escogen su historia, pero muchas veces no la cuentan, ¿cierto? Entonces uno sabe y cuando visita restaurantes o establecimientos, uno entiende todo lo que hay detrás, pero no lo están contando. Y yo creo que el problema hoy en día no es no tener esa personalidad, no es no tener esa narrativa, sino es no contarla. ¿De qué sirve, por ejemplo, de pues que mi café, que el café que yo sirva en mi café sea cultivado por personas, no sé, por personas que fueron parte del conflicto armado? O sea, finalmente yo estoy apoyando, ¿sí? ¿Y de qué sirve si yo no lo estoy comunicando? Obviamente aquí hay un tema o un dilema también y es, ¿hago porque me nace o hago por una cuestión de mercadeo? Ahí es donde hay que pensarlo, ¿cierto? Hay que pensar, pero la gente hoy, pues los consumidores buscan generalmente marcas más conscientes. Y si yo no cuento esa conciencia, pues entonces no estoy, digamos que aprovechando todo lo que puedo llegar o todo el potencial que tengo detrás de mi historia. Creo eso, creo que el problema no es que no tengamos, sino que no lo sabemos cómo contar. Y hay otro gran porcentaje también, que hay personas que simplemente abrieron un establecimiento porque está de moda, porque da plata, y no pensaron en todas las implicaciones que tiene comunicar y crear alrededor de un concepto. O sea, porque finalmente también cuando yo me enfrento a crear una carta, a crear una estrategia, estoy desconceptualizando y no nos podemos olvidar que todo es comunicación. Entonces, desde la forma en la que está el mesero vestido hasta el plato de comida, hasta la vajilla, todo es comunicación. Entonces, creo pues como importante ese tema.
¿Tú conoces a Gary Vaynerchuk en casualidad? No te escuché. ¿Era o no?
No, no, no lo
No, no. Ah,
conozco.
qué pena. Juanpa, Gary es un autor, un especialista en marketing digital en Estados Unidos, es muy conocido, y él habla de documentar. En lugar de publicar en redes sociales, él habla de documentar el camino. Es decir, que en el caso que estamos pues hablando hoy, al definir esos valores y esa narrativa, pues realmente el ejercicio es simplemente transmitir lo que pasa adentro del negocio. Eso exige alguna transparencia, alguna vulnerabilidad, y simplemente documentar el camino de cumplir esa misión, de cumplir esa visión, de estar como conectado con esos valores y simplemente inspirarse de eso para comunicar todos los días. Es decir, que la comunicación en redes realmente. Mira que mucha gente hoy en día piensa, ¿qué es lo que voy a contar mañana? ¿O qué ideas están chéveres para hablar? Realmente no es eso. Debería partir de lo que el negocio en sí, dentro del negocio está pasando, qué es lo que uno hace dentro del negocio, y luego compartirlo con las personas en redes sociales. Es un canal de comunicación, no una tarjeta de presentación, por ejemplo.
De acuerdo, o sea, creo que en esas cosas que dices, Vin, está la clave. O sea, las redes no son un simple canal, las redes casi que son como una expansión del mismo establecimiento. O sea, uno puede ver las redes como una herramienta simplemente, sino que finalmente pues, es algo que se debe pensar desde la estrategia también, o sea, y no podemos descuidarlas porque pues el mensaje, o sea, casi que lo que yo planteo desde la creación de una carta, de un plato, de un lugar, debe ser coherente también. O sea, las redes no son algo separado, sino que las redes son una forma diferente de contar lo que ya estoy contando con experiencias físicas.
Excelente. Bueno, si tomamos ese ejemplo, ¿qué pasaría qué pasaría con un restaurante si ese restaurante hoy en día no aplica esas recomendaciones? ¿Qué pasa con su cliente? ¿Qué pasa con su comunicación? ¿Será que se queda únicamente con el producto entonces y no crea lazos que no permite vender, que le impide crecer? ¿Qué pasaría en un escenario donde no se aplica esas ideas?
Yo creo que, a ver, hay que tomar, o voy a empezar un poco para responder a esta pregunta por pensar en cómo se ve un feed de Instagram, por ejemplo, donde lo único que yo veo son promociones, ¿cierto? Un 2x1, el menú del día, por un lado. Segundo, pensemos también en una revista donde no sé qué pasa cuando uno ojea una revista y llega a un aviso. Muchas veces lo que uno hace pues, es seguir de largo. Lo mismo nos pasa con la televisión, ¿sí? Si yo veo los comerciales, esos comerciales, o cuál es mi actitud cuando yo estoy viendo comerciales, pues inmediatamente empiezo a hacer zapping y después, o sea, estoy pendiente cuando vuelve el programa que estoy viendo. Nos pasa lo mismo con redes sociales. Imagínense nuevamente ese feed de Instagram donde lo único que estoy viendo es un 2x1, una promoción, donde no hay contenido de valor, ¿cierto? ¿Qué hago yo? O sea, ¿o qué pasa con esa persona que no abraza esa narrativa, esa historia? Finalmente no va a lograr enamorar a la gente. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que pensar. O sea, más allá de vender, obviamente no podemos decir que el objetivo principal de cualquier actividad de marketing, de mercadeo es la venta. Pero más allá de eso, para poder generar esa venta, lo que yo tengo que buscar es enamorar. Y esto no se diferencia para nada a la vida real. Porque es que eso es lo que estamos buscando nosotros, enamorar, conquistar, ¿sí? Entonces, si yo no aplico esto, pues finalmente no conquisto, no enamoro. Por eso es que yo tengo que contar historias, porque las historias son las que enamoran. La publicidad dejó de enamorar hace mucho tiempo y si nosotros vemos la tendencia hoy en día de los comerciales, ¿cierto? Si uno hace un barrido de comerciales, no sé, en Argentina, en Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta de que las marcas empiezan a salir muy pequeñas y le están dando más relevancias a la historia que se cuenta. Cuando yo cuento historias, emociono y eso es lo que yo tengo que buscar desde el Instagram, desde el establecimiento también y desde mi narrativa, que mi narrativa sea lo suficientemente potente y fuerte para emocionar y enamorar al que está al otro lado.
Las historias enamoran. Bueno, te voy a hacer un pequeño paréntesis. De hecho, es algo que yo aprendí yo también hace muy poco. Cuando hicimos el trabajo de medias, de hecho, con Mónica, nuestra amiga, entendimos que al lanzar el libro Domicilios para Humanos, lo que permitía, por ejemplo, vender el cuento del libro no era que habíamos escrito un libro, sí, para domicilios, sino la intención de humanizar al sector gastronómico. Entonces, detrás de eso se encuentra una cantidad de valores y una cantidad de narrativa que automáticamente llama la atención de las personas, pero si hubiera salido la noticia de que fuera únicamente un libro, en este caso, puede que no hubiéramos llamado la atención de los medios y de pronto no hubiéramos llegado, pues, a tener ningún, se llamaron como rendimiento o popularidad de alguna manera. Entonces yo creo que eso lo ilustra muy bien, y te agradezco demasiado por ese comentario de hacer entender a la gente que la venta es importante, pero para lograr la venta hoy en día se tiene que establecer confianza, se tiene que enamorar, se tiene que construir una relación y convertirlo luego en venta. Sigo rapidito con un tema de narrativa. ahorita lo mencionabas, hay marcas que crean personajes ficticios, es decir, restaurantes, bares que tienen una narrativa de algún personaje que ellos mismos crearon con su propia personalidad. Eso también es válido, ¿cierto?
Claro que es válido. O sea, hay, digamos que uno tiene que ser lo suficientemente hábil para que esos personajes no vayan a jugar después en contra de nosotros. Porque si yo, por ejemplo, creo un personaje que es completamente el caballero antioqueño o el arriero antioqueño, el día que en un restaurante o en un establecimiento que tiene como personaje a ese personaje, se sirva una hamburguesa, la gente va a empezar a decir aquí está pasando algo malo. Lo que sí es, y aquí digamos que uno de los ejemplos más grandes también sobre la creación de personajes ficticios y de establecimientos narrativas, creo que es Disney. Sí, y Disney con Mickey y después todos los amiguitos de Mickey, pues crea ese universo. Y ese universo hoy da para pensar en un montón de, pues, en los parques de diversiones, todo el tema de muñecos, canales y todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando entonces uno, por ejemplo, empieza a pensar en Disney, uno piensa en esa narrativa, y esa narrativa de Mickey Mouse es una. Y si, por ejemplo, hace poco en Disney Plus, en Disney Plus salió un corto, creo que es la primera vez que Disney es tan abierto con temas de la comunidad LGTBI. Entonces, claro, todo el mundo empieza a cuestionar, porque es que es una temática apropiada para los niños. Yo no sé qué, yo pienso que sí es una temática apropiada para los niños, pero pues hay mucha gente que lo cuestiona, precisamente porque tienen esa idea y esa preconcepción de que la narrativa de Disney no lo permite. Entonces, por eso es que hay que ser, y porque Mickey tampoco lo permite, por eso es que hay que ser como tan cuidadosos. A veces, y esa misma narrativa, por ejemplo, y el mismo ejemplo, viene, por ejemplo, con Plaza Sésamo. Valga si ahí dije como ejemplo 20 veces, pero viene con Plaza Sésamo. Plaza Sésamo nace en un canal público en Estados Unidos que se llama PBS. Y entonces el hecho de que sea un canal público da también la idea de que es mucho más abierto. Entonces en Plaza Sésamo nadie cuestiona, por ejemplo, el momento en el que ponen un muñeco que tiene una relación son muñecos que tienen pues una orientación sexual homosexual, o no cuestionan tampoco cuando un muñeco tiene o ponen a una, pero un muñeco que representa a una persona con VIH, porque finalmente la narrativa desde el principio de Plaza Sésamo estaba muy bien definida, ¿sí? Entonces, y son personajes ficticios, y nosotros también ya dentro del establecimiento gastronómico también podemos crear esos personajes ficticios. Y un gran ejemplo de eso es Juan Valdés, ¿cierto? Juan Valdés personifica a todos los caficultores colombianos. Es un solo personaje para personificar a esos individuos. Lo podemos hacer también dentro del establecimiento, ¿sí? Podemos generar esas historias, donde hay un personaje. O sea, por ejemplo, uno de los restaurantes que desapareció, de los establecimientos que desapareció tras la pandemia, era Junín. Y Junín precisamente traía esa historia de Junín, del juninear, ¿cierto? Del ir al centro de la ciudad en pues eso, década de los 60, 70, a caminar por esta carrera, ver almacenes, sentarse a tomar una o a comerse un morito en el Astor o una empanada en Versalles. Entonces ellos trajeron esa historia y la querían representar desde la decoración, desde los platos. Y así vamos a ver que sobre todo en el sector de Provenza nos encontramos con muchos lugares que han creado esas narrativas con personajes ficticios. Vuelvo y digo, esas narrativas y esos personajes ficticios deben tener esa credibilidad, y en el momento en el que yo introduzca en la carta uno u otro cambio, esos cambios tienen que seguir siendo fieles precisamente a lo que yo quiero comunicar. Si vuelvo y digo, si mi personaje o mi narrativa ficticia es que el arriero Pepito Pérez creó una o dejó en una caja fuerte la carta del restaurante Pues uno dirá en esa carta del restaurante, el arriero Pepito Pérez no debe o no debería haber una pizza, ¿cierto? Porque pues, si estamos hablando de que una hay una pizza, entonces cómo ese arriero o cómo yo cogí el legado de ese arriero y lo reconstruí, lo reinterpreté y creé esa pizza inspirada en la arriería, ¿sí? La cosa es que siempre tenemos que ser coherentes y respetar la historia que estamos contando desde el principio.
Oye, yo vuelvo al tema de Juan Valdez. Me siento engañado. Él nunca existió entonces. Yo juraba que era una
No.
persona. Oh, qué engaño.
No, no, no.
Ah, bueno, pues
Juan
aprendí.
Valdés. Juan Valdés es como Mickey Mouse. Sí, Juan Valdés, es que, o sea, yo no tengo conocimiento mucho sobre la historia de Juan Valdés, hay que investigar un poco más, pero Juan Valdés es un personaje que crea la Federación Nacional de Cafeteros para representar al café y a los caficultores colombianos, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y es muy curioso porque la Federación Nacional de Cafeteros incluso crea dos personajes, ¿cierto? El personaje de Juan Valdés, que es el que se dirige al consumidor final y es el que hace promoción del café colombiano en Colombia y en el mundo. Y hay otro personaje que seguramente quienes crecieron en la década de los 80 y de los 90 se van a acordar mucho, que es el profesor Yarumo. El profesor Yarumo era el personaje que le enseñaba a los caficultores buenas prácticas en sus cultivos. Y mientras Juan Valdés era un tema más comercial, el profesor Yarumo era más educativo e incluso tenía programa de televisión.
Excelente. Extremadamente interesante. Bueno, pues como que aprendemos todos los días. Juanpa, yo creo que tuvimos una excelente conversación, hermano. Te quiero agradecer. De pronto, antes que cerremos de pronto esa conversación, ¿tienes una última palabra que desearías decir a quienes nos escuchan frente al tema de su marca? Y de pronto terminar también, ¿dónde es que las personas te pueden encontrar en medios digitales?
Sí, Vin, creo que pues es momento también de contarle a quien nos escuchan que juntos hicimos una herramienta como para empezar a definir la personalidad de nuestra marca. Y esa persona y esa herramienta también ya los va a ayudar un poco más a tener claro lo que es como la construcción de la narrativa. Cualquier cosa, arroba detalle. Eso es con doble T en la segunda y con Y. Me pueden encontrar en Instagram con ese usuario y por ahí podemos interactuar todo lo que quieran. Me pueden hacer preguntas por mensajes directos. Estamos disponibles para lo que sea. Yo, pues, Dean, te agradezco mucho esta invitación.
A ti por compartir ese tiempo conmigo y efectivamente, discúlpame, se me pasó por completo. Has creado un tipo de cuestionario, perdón,
Sí.
que vamos pues a publicar dentro de la tienda de FCM para que quienes les interesa el cuento, quienes se quieren hacer las buenas preguntas para, vamos a decir, que humanizar esa marca, lo puedan hacer pues específicamente y aplicar todo lo que hablamos hoy. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por tu amistad y por estar conmigo hoy.
Gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Un abrazo.